old and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string.
La aparición de un bulto en el pecho no es la única señal de alarma ante el cáncer de mama que indica la necesidad de acudir a la consulta. Para hablar sobre este asunto, saludamos al doctor Ricardo Caballero. Él es especialista en ginecología del grupo Vitas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Y es que le llamábamos por ese Día Internacional, o Día Mundial, mejor dicho, contra el cáncer de mama, que se celebraba este domingo. Y bueno, estamos muy pendientes de cómo podemos detectarlo. Doctor, ¿cómo serían o cuáles son los síntomas de los que debemos estar en alerta?
Bueno, muchas veces es asintomático. Y muchas y la mayoría de veces son hallazgos que se hacen en las pruebas radiológicas, como la mamografía o la ecografía. Ya cuando la paciente lo nota en su pecho, realmente ya ese tumor se ha ido gestando hace mucho tiempo. Por lo tanto, lo que hemos ganado en este tiempo ha sido la prevención, y la prevención se ha obtenido a través de pruebas de imagen. Los estudios de rutinarios de mamografía, ecografía y otros síntomas que se pueden presentar de alarma. No necesariamente un bulto quiere decir que sea un cáncer, no. Claro. Puede ser un quiste, etcétera. Pero lo que sí les quiero replantear es la necesidad de la prevención con unas pruebas rutinarias que tienen que hacerlo con su médico tratante.
¿A partir de qué edad debemos empezar a prevenir?
No hay una edad clara, pero sí, lógicamente, cuando la mujer ya tiene una edad adulta, de sobre los 25, 20 años, ya puede aparecer cualquier duda en sus revisiones periódicas con su ginecólogo. O sea, ¿y hasta cuándo? Vamos a ver. Puede ocurrir en cualquier edad, mayoritariamente en edad entre los 30 y 50 años, pero también hay edades extremas que se pueden presentar, sobre todo en mujeres mayores. Cuando ya salen de los 69 años y salen del grupo de screening, de control, puede presentarse algún caso de cáncer de mama en mujeres mayores. Yo he tenido en mi experiencia hasta de 90 años. Claro. Por lo tanto, y muchas veces estas señoras, por no molestar, por no incomodar, por sentirse, no darse cuenta, ya han estado muy avanzados.
Cada vez mujeres más jóvenes están sufriendo cáncer de mama. ¿Esto a qué se debe?
No lo sabemos, es muy controvertido, pero muchos factores pueden condicionar. Por ejemplo, la vida que estamos viviendo, la falta de ejercicio, el aumento de peso, de sobrepeso, la necesidad de hacer más ejercicio, la alimentación, el estrés de la vida. Son factores en los que estamos, inclusive en pacientes que están siendo, digamos que por su profesión, su actividad, estamos dejando hacia atrás un poquito la maternidad, ya, y estamos sometiéndonos a terapias para buscar embarazos, pero con edades ya en límites, ya. Pueden ser varios factores, por lo tanto, es multifactorial en general.
Reproducción y cáncer de mama. La opción sería congelar óvulos para ser madre, ya que el cáncer de mama afecta a la fertilidad.
Hay que tener cuidado con ese criterio. Vamos a ver. No, yo pienso que eso, la criopreservación de óvulos, es una alternativa muy interesante en pacientes que ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama y antes de someterse a una quimioterapia. Está probado, y esto es lo que se ha demostrado, que se pueden conservar los óvulos para que la mujer, si en caso fuese joven y estuviese en edad de reproducción, superar un tiempo prudente de observación de la evolución de la enfermedad, y luego se le puede, y si ella desea, puede utilizar esos óvulos criopreservados para buscar un embarazo. Pero dar una generalidad, hay que preservar los óvulos porque por si acaso, tampoco es eso.
Claro.
Hay que centrar ese sentido de forma muy individualizada y en pacientes determinados.
¿Cuándo es aconsejable tener hijos después del cáncer de mama?
Aún justamente en la última reunión de que hemos tenido en la 42ª reunión del Congreso de la Sociedad, recomiendan que cuando la enfermedad esté estabilizada, pasados los 3 años, podría ser una alternativa para ofrecer a las pacientes someterse a tratamientos para fertilidad.
Eso le iba a preguntar, doctor, y es que usted ha estado presente en la reunión número 42 de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. ¿A qué conclusiones han podido llegar en este congreso? ¿De qué han hablado? ¿Qué es lo que más se ha tratado?
Bueno, en general ha sido un congreso muy interesante porque, primero, hemos tenido controversias sobre el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. El manejo, todo proceso, digamos, a nivel mamario, siempre tiene una repercusión en los ganglios, en este caso el ganglio centinela, ¿no? Que es el primer ganglio que se ve afectado y es el que nos orienta el estado de la enfermedad y nos sirve para estadiar la enfermedad. Estamos hablando mucho sobre hacer la linfadenectomía, quitar todos los ganglios, que trae una morbilidad, sí, sobre todo el linfedema, el hinchazón del brazo, en un 20% de los casos, ¿no? Entonces, y se puede presentar de forma precoz o tardía. Uh-huh. Entonces, cada vez estamos llegando a mayores conclusiones para ser más conservadores, porque la radioterapia es una alternativa importante a la cirugía en ese sentido. Uh-huh. También el manejo que podemos tener en aquellos ganglios que están dentro de la mama, que pueden estar afectados también. Otra conclusión a nivel de pruebas diagnósticas, nosotros clasificamos la mamografía de una forma muy universal en una categoría que se llama BIRLAS, que es una clasificación americana que se ha universalizado. Hay hasta 5 estadios, pero siempre el número 3 es que es o no es. Es el que nos deja. 1 es normal, 2 también probablemente normal, 3 es incierto, 4 puede ser malo, 5 es malo. El 3, ¿qué pasa con el 3? ¿Qué tomamos de decisión? Entonces, esa es la gran controversia a nivel de los radiólogos. ¿Qué hacemos con ese tipo? ¿Hay que estudiarlo? ¿Hay que seguirlo? Etcétera. En ese sentido, ha habido ya un consenso. Y de las nuevas técnicas, son de la capacidad de las nuevas tecnologías para identificar de forma muy sencilla el ganglio centinela. En este caso se habló del verde de indochianina. Uh-huh. Y una de las otras cosas muy importantes que se habló a nivel de cirugía fue la reconstrucción de mama inmediata con prótesis prepectoral. Cada vez está tomando más peso esto, no solamente en esta reunión, sino también en la reunión de los cirujanos de mama, como una alternativa que la paciente, cuando se ve, nos vemos obligados a sacrificar esa mama, la mujer pueda salir con su mama, con su prótesis ya reconstruida, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Y después una cosa muy importante que se habló fue las plataformas genómicas, o sea que nos podemos estudiar en determinados casos qué pronóstico tienen esos cánceres en 10 años estudiando los genes del tumor. Uh-huh.
Ya para finalizar, Ricardo, doctor, ¿cómo vamos encaminados para evitar la quimioterapia o la mastectomía? Todavía queda, ¿no? Sobre todo seguir investigando.
Sí, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque pienso que estamos yendo de forma bastante bien. Es importante que tengamos dudas y preguntas porque poco a poco vamos desarrollando nuevas alternativas. Pero lo que sí está claro que la prevención es lo clave, ¿no? Y dar una tranquilidad a la población, que no todo el problema mamario es cáncer, no, es una pequeña parte. Hay una gran cantidad de problemas en la mama que no son cáncer. El dolor de la mama, el que presenta un bultito en la mama, etcétera, ya digamos, son problemas normales y que tenemos sobre todo controlar a la mujer en su estado normal, la función normal, que tenga buena regularización en su menstruación, el dolor en sus reglas, todo eso, la función ovárica es importante de forma general. No puedo precisar a la mujer con un problema mamario, no, la mujer es todo.
Estaremos muy atentos y sobre todo lanzar ese mensaje, ¿no? De la prevención. Nunca es tarde y hay que insistir en ello y sobre todo pues prevenir, que al final para eso están los profesionales y la salud también es muy importante. Ricardo Caballero, especialista en ginecología del grupo Vitas Canarias, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
A usted. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.